Bueno, regresamos. Ya estamos haciendo esas pequeñas pausas, obviamente, para recordarles que se pueden suscribir al canal de YouTube y ahí nos pueden ver. Ya estoy grabando en Full HD, no, en HD, porque si no, muy, muy pesado el archivo. Así que nos pueden ver en YouTube, en Facebook. Ahí vamos a estar subiendo todas las evidencias, las fotos de Lee Harvey Oswald, los audios, porque hay audios muy interesantes que confirman teorías conspirativas que están desmentidos, pero después los vuelven a poner en la mesa y es muy interesante. Todo lo vamos a estar subiendo a Instagram y a Facebook. Les recomiendo que nos sigan en los dos lados, porque en Instagram es más rápida la comunicación. Ahí mandamos avisos normalmente sobre cuándo va a ser las fechas de los eventos, por ejemplo. Y en Facebook también subimos los episodios. ¿Sí? Y más adelante vamos a estarles pues ofreciéndoles, por ejemplo, los scripts de las historias, de los casos que estamos contando. También les vamos a avisar que Mechi va a escribir un caso. Le va a tocar a ella escribir su primer caso. Vamos a ver qué tal. La vamos a calificar ese día. Ella va a escoger el tema y todo lo que quiera. Entonces, pendientes a eso para cuando llega en redes sociales y al canal de YouTube. También suscríbanse al podcast en Spotify, por favor, o en Anchor, donde sea que lo escuchen, y activen las notificaciones para enterarse cuando salen los episodios. Estamos subiendo viernes, pero puede ser que cambiemos otro día durante la semana. Regresamos al caso. El día del asesinato. Vamos a irnos al momento. Días antes de la llegada de Kennedy a Dallas, varios periódicos habían hecho públicas las vías que tomarían que tomaría la caravana del expresidente. Por ella pasaba justo al lado de vías públicas, se pasaba justo al lado del Texas School Book Depository, que era el edificio en donde ocurrió todo. Lugar en donde consiguió trabajo Oswald días después de regresar de la Unión Soviética junto a su nueva esposa, que era lo que les comenté, que él dormía en Dallas.
Justo ahí.
Sí, regresaron a New Orleans y a través de un amigo consiguió trabajo ahí, en el edificio. Sí, era como una biblioteca, digamos. Era un school book depository, sí, es como una biblioteca. Y él dormía en Dallas toda la semana. Y los fines de semana iba a su casa con su familia en Irving, Texas. Esto es importante, o sea, no lo digo solo porque sí, ya viene después el porqué. El 21 de noviembre de 1963, Oswald le pidió a un amigo de trabajo que lo llevara a su casa en Irving para ir a recoger unas cosas. Era jueves, y esto era extraño, ya que como Oswald vivía en Dallas y su familia en Irving, este solo iba a su casa fines de semana. Él le dijo que solo iba a recoger un paquete importante. Según su amigo, el viernes 22, que iban de regreso a Dallas, al día siguiente, Oswald llevaba consigo una bolsa de papel larga en la que le dijo que llevaba tubos para cortinas. ¿A qué me refiero con tubos para cortinas? La traducción literal no la tenía la palabra en inglés, pero se refiere a la estructura que sostiene una cortina. ¿Sí? En donde pones los aros o los anillos de la cortina para correrla de un lado a otro. ¿Sí? Le dijo que llevaba estos tubos. Además, el amigo confirmó que Oswald había dejado su anillo de matrimonio y $170 para su esposa. Según Charles Givens, que trabajaba con Oswald, esa mañana lo vio alrededor de las 11:55 de la mañana. Aquí les voy a decir muchas horas. Es importante, pongan atención. Esa mañana lo vio alrededor de las 11:55 en el sexto piso del edificio. Aquí para recordarles, fue en el sexto piso, en una ventana del sexto piso, que el presunto asesino disparó. 35 minutos antes que la caravana pasara frente a él y que no lo volvió a ver después de esto. Sin embargo, en un reporte tomado por el FBI el mismo día del asesinato, establece que Givens lo vio no a las 11:55, sino a las 11:30, y que luego lo vio leyendo un periódico en el cuarto de descanso o en el break room a las 11:50. Este cuarto estaba en el primer piso. Otro empleado del lugar, William Shelley, asegura también haberlo visto alrededor de las 11:40 a 11:50 en el lobby del edificio, mientras hacía una llamada. El empleado de limpieza también aseguró verlo en el primer piso a las 12 p.m. Además, Bonnie Ray Williams, empleado y amigo de Oswald, se encontraba almorzando en el sexto piso a las 12:10 p.m. y asegura que no había visto ni a Oswald o a otra persona en el mismo piso. Ahí ya van cuatro personas que no lo ubican en el momento y en el lugar donde ocurrió el disparo, los disparos. Aunque sí confirmó que en el sexto piso, y pongan atención, vio una montaña de cajas, una torre de cajas de cartón acomodadas en la esquina del piso, al lado de las ventanas. Es decir, el nido del tirador, the shooter's nest. Alrededor de las 12:30, la caravana del expresidente pasaba frente al edificio. Es decir, que si coincidimos con todas las versiones de los empleados, de las 12:10 a las 12:30 tenía 20 minutos para subir al sexto piso y ponerse en posición. O sea, es un periodo de tiempo que sí es probable que lo haya hecho. Es decir, no son un minuto. Que en un minuto hayas subido, te hayas preparado y hayas disparado. No, 20 minutos. La caravana del expresidente pasaba frente al edificio. Entonces se escucharon tres disparos, que según la Warren Commission provenían de una ventana del sexto piso del edificio. El primer disparo falló y no dio a la caravana. Dio al suelo. El segundo dio a Kennedy y luego al gobernador John Connally. O sea, entró, le dio a Kennedy, salió el disparo y todavía le dio al gobernador que iba enfrente. El tercero dio en la parte de atrás de la nuca del presidente, del expresidente. Fue el disparo que lo mató. La descripción del sospechoso. Howard Brennan era un testigo que se encontraba en la calle al momento de escuchar los disparos. Según su testimonio, cuando escuchó el primer disparo fallido, volteó a ver al sexto piso del edificio y en la ventana de la esquina vio a un hombre preparándose para disparar una segunda vez. Según él, también, ya había visto a este hombre acercarse a la ventana minutos antes. Dio la descripción al FBI e instantáneamente se comunicaba en todas las radios y televisiones de la nación. Abro quote. Este hombre, a quien había visto antes, se preparaba apuntando para su último tiro. Tal vez se detuvo como observando si había dado en su blanco, en su segundo disparo. Cierro quote. La duda que me surge a mí es, ¿qué casualidad que en un momento de 10 segundos que pasaron entre los tres disparos, menos de 10 segundos, esta persona que estaba en la calle volteó a ver exactamente a la ventana, al piso, al edificio exacto en donde estaba el tirador y que todavía lo vio preparándose para disparar una segunda vez y no gritó, no alertó, no corrió, no hizo nada? ¿Te parece curioso?
Sí, todos quieren protagonismo, ya viste.
Eso es uno de los problemas que hemos tenido en todos los casos que hemos comentado, que mucha gente y los medios interfieren en la información y en la investigación. La escena del crimen. Después de identificar de dónde venían los disparos, seis policías llegaron al sexto piso y se dirigieron a la ventana de la esquina. Tapándola había una torre de cajas de cartón que otorgaban una especie de nido, shooter's nest. Encontraron la bolsa de papel de 38 pulgadas de largo y marcas dentro que coincidían con las de un rifle. Encontraron el rifle, un Mannlicher Carcano y tres cascarones de bala, pero tiene otra palabra y después lo puse, pero vamos a seguir. Tres cascarillas de bala, en fin. Según la investigación oficial del FBI, Oswald escondió el rifle debajo de algunas cajas para luego disparar y descendió por la escalera detrás del edificio. Alrededor de 90 segundos después de los disparos, el oficial Marion L. Baker y el supervisor de Oswald, Roy Trulli, se lo toparon en el salón de descanso del segundo piso. El oficial que llevaba su pistola en mano le dejó pasar pensando que no podía haber sido él el asesino, ya que era un empleado. Así que dijo, pues no, él tiene uniforme, así que lo voy a dejar pasar. Según el oficial Baker, su versión era que Oswald no parecía verse nervioso o agitado. Es decir, no le faltaba la respiración, no iba jadeando, porque no iba corriendo. El supervisor de Oswald, Roy, agregó que Oswald se veía sorprendido cuando el oficial le apuntó con su arma. Una de las supervisoras del edificio, Miss Robert Reed, afirmó que vio a Oswald también en el segundo piso y que le vio calmado. Incluso comentó que llevaba una Coca-Cola en la mano. Cuando pasaron a la par, ella le dijo, «Alguien le ha disparado al presidente». Según ella, él le respondió murmurando algo, pero no alcanzó a escuchar bien lo que le dijo. Minutos luego, la policía de Dallas cerraba la entrada y salida del edificio. Roy Trulli confirmó a la policía que Oswald era el único empleado que faltaba. A la 1 p.m., según su empleada de limpieza, Oswald llegaba a su apartamento en la ciudad. Según ella, entró caminando rápido a su habitación y luego salió con una chaqueta que no traía al entrar. Desde la ventana lo vio luego en la calle esperando en la parada de autobús. La Warren Commission llegó a la conclusión que a la 1:15 p.m., el oficial J.D. Tippit acercó su patrulla a Oswald, probablemente porque el hombre se parecía a la descripción del asesino que circulaba ya en todos los medios. Se bajó del vehículo y caminó hacia él. Oswald sacó un revólver y le disparó 4 veces. Testigos cercanos aseguraron ver a Oswald huir de la escena del crimen con una revólver en la mano. 4 casquillos, esa era la palabra, 4 casquillos de bala fueron encontrados completamente destruidos, por lo que, y aquí más dudas, no se pudo comprobar que los casquillos de bala provenían del arma de Oswald. Extraño, ¿no? Oswald fue capturado en el Texas Theater a la 1:40, luego de haber entrado a una tienda de zapatos y que el dueño sospechara de un hombre que entró solo a esconderse. Oswald luego salió de la tienda y el dueño vio cómo se colaba en el cine anteriormente mencionado, alertó al vendedor de tickets y llamaron a la policía. El oficial Nick McDonald fue el primero en llegar a él. Este se encontraba en la última fila de la sala. Al verlo, sacó su arma y Oswald se rindió diciendo, lo voy a decir en inglés, quote, "Well, it is all over now." Cierro quote. Es decir, bueno, ahora acaba todo. Lo digo en inglés porque la traducción literal, pues, que yo hice, no creo que guarde el sentimiento que exprese bien el sentimiento que él intentaba transmitir. Oswald fue llevado a la comisaría. De hecho, y quiero agregar porque tú me has dicho que todos quieren su protagonismo, Nick McDonald, el oficial que lo arrestó, en su versión, él dice que Oswald intentó dispararle, pero que a la hora que disparó, la parte de la pistola que rebota, se me fue el nombre, lo siento, yo sí me sabía el nombre de esto, pero no es el gatillo, sino es el martillo que pega en la parte trasera de la pistola, pegó primero en la mano, se trabó en la mano de Oswald, como que pegó en la mano, en el pedazo de piel que está entre el pulgar y el índice, ¿sí? No sé cómo pudo haber sido, quien haya disparado un revólver nos puede escribir en los comentarios, yo no he tenido esa suerte, pues me refiero a tiro al blanco,
suerte.
No, o sea, me refiero a ir a practicar el tiro al blanco en polígono, no me refiero a asesinar a alguien, obviamente, por favor, que se entienda. Y que por eso no le disparó, se salvó, y que después Nick McDonald se puso a pelear con él, y le logró quitar el arma y él le apuntó, o sea, una escena heroica, ¿sí? Obviamente, protagonismo, no está comprobado. Oswald fue llevado a la comisaría, ahí se le atribuyeron los cargos por homicidios de el oficial Tippit alrededor de las 7:10 p.m., Luego, alrededor de la 1:30 a.m. del día siguiente, es decir, 6 horas después, se le atribuyó el asesinato del expresidente John F. Kennedy. La interrogación. Alrededor de las 2 p.m., los oficiales llevaron a Oswald al edificio del departamento de policía. Ahí lo interrogaron. Oswald admitió lo siguiente. Confirmó haber ido a su apartamento luego de salir del edificio donde ocurrió el asesinato. Y dos, confirmó haberse cambiado de ropa y cargar su revólver .38 calibre al salir de su vivienda. Ahora, negó lo siguiente. Negó poseer un rifle. Negó las dos fotos de él sosteniendo su rifle, ya que eran falsas, que yo no sé cómo tan rápido consiguieron esas fotografías. Estamos hablando del día siguiente del asesinato y ya tenían fotografías de él con un rifle, ¿sí? Se las enseñaron en el interrogatorio y él negó. Él dijo, esas son mentiras, o sea, son falsas. Negó pedir aventón a un compañero un día antes del atentado, es decir, el día que regresó a su casa y supuestamente fue por su rifle. Negó haber portado una bolsa de papel con un rifle, que según él no era un rifle, era su almuerzo. Negó también haber dicho que eran tubos de cortina, sino que era su almuerzo. Negó llevar ese día al trabajo una bolsa grande con algo adentro. Simplemente era su bolsa con su almuerzo. Y negó haber asesinado a Kennedy. Sin embargo, aquí está el problema. Negó haber asesinado al oficial Tippett, de quien sí había más testigos de esto ocurrido, porque fue en plena calle. De esto sí había más testigos y más pruebas. Al negar haberlo hecho, creo que se inculpó automáticamente, se echó toda la culpa sobre lo demás ocurrido, pues deja lugar a dudas. Mientras lo movían del lugar, siempre en el edificio de la policía, se topó a varios reporteros en los pasillos. Estos le preguntaban varias cosas sobre la situación. Por ejemplo, al principio él pasó y él, y aquí miras tú qué significa esto, sin que nadie le preguntara nada, él les habló, les gritó que no había matado a nadie. Segundo, les dijo, me están usando como Patsy. Patsy era una expresión en ese momento como un chivo expiatorio. Me están usando como Patsy porque vivía en la Unión Soviética. Y tercero, un reportero le logra preguntar, ¿mataste al presidente? ¿Did you kill the president? Y él responde, no, no me han acusado de eso. De hecho, nadie me ha dicho eso aún. La primera vez que lo escuché fue cuando ustedes me acaban de preguntar por ello. ¿Cuál es la versión de Oswald de lo sucedido? ¿Por qué se fue a su casa? ¿Por qué estaba en el edificio? Todo esto. Según Oswald, al momento del asesinato, él estaba en el primer piso almorzando. Luego subió al segundo piso para comprar una Coca-Cola y ahí se topó con el oficial Baker, quien le apuntó con un arma. Él aseguró que en el salón donde almorzaba habían dos empleados y, en sus palabras, two nigger, o sea, dos empleados negros, Junior Harmon y Harold Norman. La policía los interrogó a ellos también. Según Norman, él recuerda haber visto a alguien más en el salón, pero no recordaba quién era. Mientras que Junior, el otro, confirmó que no había nadie más. Hay dos versiones muy diferentes. En futuras versiones de su historia, según el oficial Harry Holmes, Oswald confesó, esto es la palabra de un oficial, no es la palabra de Oswald directamente registrada. Según el oficial, Oswald, cuando volvió a confesar, aseguró que al momento del asesinato, él se encontraba trabajando en uno de los pisos de arriba cuando escuchó los disparos y bajó al segundo piso. Es decir, según este oficial, hay dos versiones que dijo Oswald, que él estaba abajo y subió o que él estaba arriba y bajó.
Claro, y la primera no tiene ningún sentido.
La primera no tiene ningún sentido, ajá.
O sea, ¿cómo vas cuando disparan a alguien y uno escucha, uno sale corriendo a ver, no va a subir a comprar una Coca-Cola?
Sí, o sea, para empezar, no sabemos si se escuchan los disparos, porque no se escucharon. La gente que estaba en el desfile ni siquiera lo escucharon el primero. Es que el primer disparo no se escuchó. Ni siquiera la, ¿cómo se llama? Eleanor, no, ¿cómo se llama la esposa de Kennedy? Jackie. Ni siquiera Jackie Kennedy se dio cuenta. Solo vio que su esposo se hizo para adelante. Nadie escuchó, porque recuérdate que había tanta bulla.
Igual otra cosa, si hubiese subido a comprar la Coca-Cola. Y se supone que él bajó con una Coca-Cola en la mano y alguien le dijo, dispararon al presidente. O sea, cuando uno se entera que disparan a alguien, uno como cuál...
Sí, eso sí.
Corre y va a ver, no se va a su casa a cargar un revólver.
Sí, eso sí, eso sí. O sea, obviamente están todos esos argumentos, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. La muerte. la muerte de Oswald, su final. Oswald negó que se le asignara un abogado para su juicio. En vez, quería que le representara John Abt. Este era consejero del Partido Comunista en Estados Unidos. O bien, algún otro representante del American Civil Liberties Union. El 24 de noviembre, algunos detectives escoltaron a Oswald a través del sótano del edificio de la policía de Dallas. Lo llevaban a un carro blindado y este lo transportaría a la prisión estatal. Alrededor de las 11:21 a.m., Jack Ruby, dueño de un club nocturno de la ciudad, se lanzó entre la multitud contra Oswald, sacó su arma y le disparó en el abdomen. La policía trasladó a Oswald al hospital Parkland Memorial Hospital, mismo lugar donde días atrás, falleció el expresidente. Allí Lee Harvey Oswald falleció a la 1:07 p.m. Antes de decir con esto, quiero agregar que aquí que existe la grabación en donde Jack Ruby lo asesina. Fue en vivo. Se transmitió en vivo en las noticias cuando él lo asesinó. De hecho, en el momento en el que le dispara, uno de los detectives reconoce a Jack Ruby y grita, ¡Jack, damn it! O Jack, no sé qué le grita, así como, ¡Jack, damn it, why did you do that! Y empiezan a llevarse a todo, se arma un relajo y todo, en televisión en vivo. Luego le preguntaron a Jack Ruby por qué lo había hecho. Según él, era para quitarle el dolor a Jackie Kennedy de no volver a ir al juzgado, no tener que enfrentarse al asesino de su esposo. Entonces, según él, le hizo un bien. En el momento en el que se enteraron fuera del edificio, los demás de la prensa, fuera del edificio que esperaban a que saliera la caravana de Oswald, en el momento en el que se enteraron que lo habían asesinado, todos aplaudieron y celebraron. Aquí termina el caso y comenzamos con las teorías de conspiración. ¿Algo que querrás agregar, duda o algo que te haya llamado la atención?
Pues la verdad es que no sé, simplemente siento que lo confirmaron para no seguir ahondando más en cosas que pudieron haber sido más reales, como algo que tuviera que ver con la Unión Soviética o la CIA, pero no hay hechos concretos.
¿Cómo hechos concretos? ¿Cómo qué? O sea, yo creo que sí hay hechos concretos, lo que pasa es que se puede dudar de ellos.
Como que, ¿por qué la razón de por qué lo mató, me entiendes?
Sí, digamos...
Solo así es solito, sino que siento que tenía que ser también más por cumplir con algo.
Es que esa es la cosa. O sea, por eso es que me causa mucha duda y me metí a investigar qué había hecho Kennedy. O sea, sabemos quién es Kennedy, sí. Sabemos que falleció por un atentado, sí. Pero ¿cuál era su política interna? Recordemos que estaba el famoso plan este de New Frontier en la... en la que lo principal era poner fin a la discriminación racial. Uh-huh. ¿Sí? También puso reformas a los impuestos. En términos económicos, quería una política fiscal estricta. O sea, era un presidente que era centro-izquierda, no era centro-derecha, digamos. Era más centro-derecha, pero, o sea, no era un presidente muy controversial. No era un presidente de extrema derecha, por ejemplo. No sé, o sea, no me quiero meter a temas políticos porque creo que eso daría para otro podcast, o sea, daría para un episodio entero, pero no había nada que le afectara, que Kennedy hubiera hecho que le afectara directamente a él, por ejemplo, que le hubiera hecho perder su trabajo, que le hubiera puesto impuestos a algo que él tenía, que perdió a su familia en la guerra, que, o sea, nada, simplemente era una persona que tenía todo, familia, trabajo, dinero, buena vida, y él decidió tirarlo todo a la basura. Entonces, eso es lo que no me convence a mí. ¿Por qué? ¿Sí? No creo que haya nada del gobierno de Kennedy que lo haya provocado. Ahora, hablemos de las teorías de conspiración. Hay muchísimas, ¿sí? Y estoy seguro que ahorita ya se inventaron otras. Entonces, voy a hablar de las más, de las principales. Primero, la Warren Commission bajo el presidente Lyndon B. Johnson, que fue el que encargó la investigación, nunca pudo demostrar o confirmar los motivos de Oswald. De hecho, al final ellos concluyeron que sus motivos eran psicológicos, que era una persona que se sentía rechazada, no querida y que por eso quería llamar la atención. Atribuyeron todo a su análisis psicológico de cuando era niño.
Ajá. Pero si hubiese querido llamar la atención, que eso está bien, él no hubiera negado que lo había matado, ¿me entendés?
Se hubiera entregado, ajá.
Ajá, y decir muy orgulloso, sí, yo lo maté, aquí estoy, ¿me entendés?
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y sobre todo, la clave aquí creo yo es que él tenía un plan. Uh-huh. No fue algo loco, no fue como tú decís algo que yo quiero tomar protagonismo, no, él tenía planeado escapar. Si tenés planeado escapar es porque hay todo un plan antes, y un plan así me parece muy extraño que en Estados Unidos haya sucedido tan fácil. Siento que tuvo que haber tenido aliados, ¿sí? O sea, solo es una teoría que yo considero. Ahora, entonces esto da lugar a que el gobierno lo que está haciendo es cubriendo la investigación, por supuesto. Esta es la primera teoría, que el gobierno quería cubrir toda la investigación para que no encontraran que Oswald tenía aliados o que había sido contratado por alguien, por lo que dijeron que sus motivos eran psicológicos. Primero, lo segundo, los audios del asesinato. Hay un audio de una motopatrulla que iba custodiando la caravana en donde supuestamente se captan más de 3 disparos. Hay un cuarto y un quinto disparo en ese audio, supuestamente. Este audio ha sido analizado como 5 veces por instituciones científicas y expertos y todo. Los primeros dijeron falso. Los segundos dijeron no, sí es cierto. Los terceros dijeron no, es falso. Y los cuartos dijeron no, sí es cierto. Y los quintos volvieron a desconfirmarlo. O sea, no se sabe. Ahora, el audio que viene a la motopatrulla, se le habló al policía que iba manejando la motopatrulla y dice, ese audio es falso porque no se escucha cuando yo arranco y cuando acelero, solo se escuchan los disparos. Pero si fuera real, se escucharían los disparos y que en ese momento aceleré. Aceleré para ir a custodiar al presidente y no se escuchan. Entonces, hay muchas teorías de esto donde se supone que hay más disparos, es decir, hay un segundo tirador. Esa es la teoría más elaborada y la más popular, es que hubo una segunda persona disparando, ¿sí? Mientras que plantaron el nido en el sexto piso, había alguien, ya sea en otro edificio o en la grama, disparando. Y aquí entra el elemento más increíble. Hay una teoría que se llama The Umbrella Man, el hombre de la sombrilla, en donde si se meten a YouTube van a ver, y nosotros vamos a poner en Instagram el video y las fotos, en donde se ve que la caravana va pasando. Era en Dallas, en verano, perdón, en primavera creo yo, era un día de mucho sol, no había ni una nube, todos los espectadores estaban con gorras, lentes, poniéndose la mano en la cara para ver por el sol fuerte que había. Y en eso vemos que al final del pasillo donde están todos los espectadores, hay un hombre vestido de negro sosteniendo una sombrilla negra abierta. En donde, increíble, pero hicieron hasta un diseño de cómo pudo haber ese hombre escondido una pistola en la sombrilla y que solo tenía que mover la sombrilla y apuntar hacia el carro, y apretando la sombrilla disparaba una pistola que estaba encima de la sombrilla. O sea, increíble la teoría conspirativa. Les voy a poner el diseño de la sombrilla y todo en Instagram y Facebook para que lo vayan a ver. Esta teoría se desmintió cuando se le mandó a llamar al hombre de la sombrilla, se identificó, lo mandaron a llamar y le preguntaron que por qué tenía una sombrilla. Y él dijo, era una forma de protesta ante el tío, si no estoy mal, o el papá de Kennedy, que había tomado una decisión, había puesto una política, una justicia, algo había tomado una decisión que había afectado a muchos trabajadores. Y él siempre cargaba una sombrilla, por lo que la idea que él tenía de poner la sombrilla cuando él pasaba era una forma de protesta, recordándole el error que había cometido su familiar, era su padre o su tío, no recuerdo bien, en otra administración.
Claro, porque no había nadie más así.
Por eso, porque obviamente no todos, eran pocas personas y de las pocas uno así. Obviamente formas de dudar hay, pero eso fue lo que salió a decir, increíble. Y la última, que las fotos son editadas. Esa es también la más popular. Luego de que lo arrestaron, tenían mágicamente las fotos al día siguiente en donde él salía con el rifle con el que asesinaron al presidente y con periódicos marxistas en esa foto, en el patio de su casa. Las fotos, él decía que eran falsas porque en una sale agarrando el rifle con una mano y en la otra sale con la otra mano. Entonces era falso. Decía que eran retocadas. Sin embargo, según la investigación, la Warren Commission, las fotos fueron confirmadas por la persona que las tomó, Marina Oswald, en donde cargaba dos armas diferentes, una handgun y una shotgun, y dos periódicos marxistas. Ahora, que te conté las teorías y ahorita me vas a contar qué pensás, quiero terminar con esta declaración, con este dato que me sorprendió más que todo. En 2013, el grupo Gallup hizo una encuesta en Estados Unidos que mostró que el 61% de los encuestados cree que John F. Kennedy fue asesinado bajo una conspiración en su contra, mientras que tan solo el 29% creen que Oswald actuó solo. Sin importar qué piensen ustedes ahorita que nos estén escuchando, que no, estos qué mensos se dejan engañar y todo. Yo no he dicho lo que pienso, o sea, yo no he dicho mi teoría final. Simplemente he dicho que hay dudas de todo. A mí me genera dudas todo. Pero el 60% de los encuestados en Estados Unidos creen que fue una conspiración. Interesante. Sea porque sí o porque no, interesante que la gente prefiera creer esto a creer de que simplemente fue un asesinato pues ridículo y triste y tonto. ¿Qué pensás tú?
Yo sí creo que fue una conspiración con la Unión Soviética y que por eso regresó a América. O sea, porque siento que es una persona que si siempre ha necesitado un sentido de pertenencia, sea porque fuera que su vida fuera aburrida en la Unión Soviética, se hubiese quedado ahí, ¿me entendés? Porque ya era parte de lo que él creía. ¿Para qué regresar a Estados Unidos?
¿Pero tú crees que él era, o sea, que lo ayudaron, la Unión Soviética lo ayudó? ¿Eso es lo que tú crees?
Ajá.
Pues yo no. A mí me parece muy extraño eso, porque lo investigaron, o sea, lo tenían en su radar. Ese tipo de personas no se les escapaba al FBI, ¿me entendés? Entonces me parece muy extraño que no lo hubieran agarrado antes, si es que era ayudado por la Unión Soviética. En todo caso, yo me iría por la teoría de que era un plan tal vez del Partido Socialista Comunista, una mafia estadounidense, un grupo, ¿sí? Para mí fue un grupo, eso es lo que yo pienso. Si nos vamos a ir por teorías conspirativas, para mí él no actuó solo, él actuó con un grupo de personas que quería lograr este cometido y por eso no lo lograron identificar solo a él, ¿sí? Pero que al final lo inculparon solo a él, ¿sí? Él sabía qué iba a hacer, pero no tenía apoyo de la Unión Soviética, sino de estadounidenses, probablemente socialistas o lo que sea, pero estadounidenses. Esa es mi teoría.
Pero, o sea, es que cuando yo creo que es así, digamos, como en los actos, por ejemplo, los actos terroristas, que también es por una ideología, la gente que hace eso lo grita y lo dice orgullosamente, ¿me entendés? Cuando es por una ideología.
Pero él lo que quería era salvarse. Eso es lo que yo te digo, que había un plan. Probablemente sí se iban a atribuir el asesinato, pero iban a huir. ¿Sí? Esa es la idea, iban a huir. Eso es lo que yo creo, porque había un plan. Es decir, él sabía por dónde escapar. Yo creo que él sí lo asesinó. Sí creo que haya sido él. Y él solito en el edificio, pero que tuvo ayuda.
Sí, o él, pero que hay algo atrás.
Sí, o sea, no es que esté seguro, simplemente yo creo que tuvo ayuda. Para mí lo más probable es que tuvo ayuda. Entonces, por eso te digo, y que escapó y todo, porque había un plan ya escrito, él sabía qué iba a hacer. Y cuando se topó con el oficial, todo cambió. Uh-huh. Se dio cuenta que ya no iba a poder escapar y por eso paniqueó y lo mató.
Ajá.
Pero creo que tuvo ayuda. ¿De quién? No sabría decir. No me sorprendería que hubiera actuado solo, me parece algo. Sería una casualidad y una coincidencia, pero las casualidades existen. O sea, por más estúpido que sea, digamos que nunca se hubiera averiguado quién había matado a Kennedy. Digamos que nunca nadie hubiera sabido. Las teorías serían de que había un hombre.
Todo muy minucioso y él tenía una personalidad muy impulsiva, entonces como que no casa también con todo el plan.
Sí, puede ser. Yo Creo eso, me parece ridículo los de las fotos, los de los audios, o sea,
¿qué?
Me parece genial como elemento cinematográfico y de drama, pero no me creo nada de eso, pero sí, ¿qué te pareció el caso?
No, la verdad es que bastante interesante, pero uno se queda con esa duda de a la gran todo lo que esconden todos los gobiernos, todo lo que hacen por detrás, es increíble.
Sí, ¿cuántas veces Estados Unidos no ha estado detrás de golpes de Estado, por ejemplo, en diferentes países? Obviamente, países de Latinoamérica que no tienen al FBI o a la CIA, ¿verdad? Pero sí, o sea, puede ser posible. Yo no creo que haya sido así, pero como no hay, como hay mucho lugar a dudas en toda la información que te dije, hay muchos documentos en donde decía, puede ser que esto, probablemente pasó esto, probablemente no está confirmado, pero ah, creemos
está
que
confirmado.
Esto, ajá, eso es lo que da lugar a dudas. Creo que hay mucha literatura de esto, recomiendo que si quieren meterse a investigar, pero hay demasiada literatura, hay demasiados libros, demasiados documentales, entonces véanse uno, dos, lo más, porque si no van a dudar de todo. Como les digo, cuando hay más información, uno duda más, porque hay muchísimas versiones y todos, como la Meche dice, todos quieren su protagonismo. Entonces véanse uno o dos, quédense con esa teoría, desarrollen su propia teoría, coméntenla, envíennosla para que sepamos qué es lo que pensaron ustedes, qué es lo que identificaron ustedes y si se nos escapó algún dato. Me parece genial que cerremos con esta nota. Recuérdense que en Instagram, Facebook, Escalofríos Podcast, Spotify, denle suscribir y activar las notificaciones para un nuevo episodio. Si quieren ver los videos, a los que nos estén viendo en YouTube, les agradezco. Vayan a YouTube y a Facebook a ver los episodios. Y pronto confirmaremos la nueva fecha para el evento en vivo en Ciudad de Guatemala. Esperamos verlos ahí y que podamos ser más personas. Gracias por escucharnos todas las semanas. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Canche y conmigo, como siempre, estuvo Mechi. Nos vemos a la próxima. Chao.